como cada jueves tenemos la oportunidad y darnos también el lujo de cruzar el charco, de irnos a la República Oriental del Uruguay al encuentro de Eduardo Con. ¿Cómo estás?
Muy buenos días para ti, para todos los oyentes, ya terminando este año 2024. Esta semana hemos titulado nuestra columna Los socios de la perversidad y de la maldad. Hace una semana comentamos unas declaraciones del representante de Brasil en el Consejo de Seguridad y el intento de ese organismo de la ONU a parecerse al que fue creado cuando se estableció hace muchas, muchas décadas. Lo que no mencionamos fue que el Consejo hacía casi 10 días que buscaba desesperadamente emitir una declaración, no sobre la masacre de Hamas del 7 de octubre, no sobre los misiles que desde entonces Hamas lanza contra la población civil israelí todos los días, y todas las noches también, no sobre los ataques de los hutíes con apoyo de Irán contra barcos de carga que navegan hacia Israel, nada de eso. Sobre la población civil de Gaza, eso. Pero no sobre el uso de Hamas de hospitales y escuelas como centros de almacenamiento de armas. Tampoco sobre el uso de los civiles de Gaza como escudos humanos. Menos todavía sobre los rehenes israelíes que han estado y están en cautiverio en apartamentos de familia, en Gaza, en hospitales, en túneles. El Consejo de Seguridad estuvo 10 días viendo cómo podía redactar algo sobre la ayuda humanitaria para Gaza. Además de conformar a Rusia y a China, el Consejo sabía que el gobierno de Estados Unidos no iba a aprobar una agresión verbal contra Israel como hizo la Asamblea General, y también tenían claro que el mundo árabe hace como que apoya a los palestinos, pero ni lo aceptan en sus territorios, Egipto y Jordania, ni hacen nada positivo para que llegue la ayuda humanitaria a Gaza. Israel apura a los camiones hacia Gaza. La ONU y la Cruz Roja hacen unas ceremonias burocráticas interminables y cuando pasan a territorio de Gaza, Hamas roba el 90% del combustible y la comida y la población civil que se arregle como puede. Difícil para el Consejo de Seguridad mostrar lo que no es ni quiere ser. Sin embargo, el viernes lograron aprobar por 13 votos y 2 abstenciones una pequeña resolución que, por supuesto, no resuelve absolutamente nada como era de esperar. Se abstuvo Estados Unidos y también lo hizo Rusia. Pero Rusia no se abstuvo por ningún motivo humanitario, sino porque pretende acusar a Israel hasta de las tormentas que esta semana azotaron varias ciudades de la región y porque quiere que la tensión siga en Medio Oriente y no en los actos de criminalidad continua que perpetra en Ucrania. El texto pide medidas urgentes para permitir de inmediato un acceso humanitario seguro, sin obstáculos y ampliado, y crear las condiciones para un cese sostenible de hostilidades, y exige a todas las partes involucradas en esta tarea que permitan y faciliten el uso de todas las rutas hacia y a través de toda la franja de Gaza, incluidos los pasos fronterizos. La resolución solicita al secretario general Antonio Guterres que designe a un coordinador especial para monitorear y verificar los suministros a gran escala de asistencia al enclave palestino. El plan deberá ser confeccionado, no mañana, no en 24 horas, sino confeccionado y presentado en los próximos 20 días. ¿Por qué se resuelve no resolver? Y bueno, disculpen la interrupción. Porque además de la inutilidad de la organización, toda la voluntad política está dividida, pero no en partes iguales. Hay guerras hoy en Congo, en Yemen, en Ucrania, en Nagorno-Karabaj, en Siria, y cada uno cuida sus asesinatos y sus intereses. Cuando Guterres dice, y lo dijo hace pocos días, que el real problema que crea obstáculos es Israel, miente con descaro y a nadie le importa. Guterres es culpable de que no lleguen los camiones a Gaza. La ONU no quiere poner a nadie allí ni contradecir a Egipto o a Irán para que hagan lo que tienen que hacer para poner fin al pillaje. La resolución obviamente no dice nada de cese del fuego, porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos e Israel no están dispuestos a que Hamas continúe en Gaza lanzando misiles, reteniendo rehenes y asesinando a muchos de ellos. ¿Qué va a hacer el coordinador que exige la resolución, si es que lo designan a fines de enero, para que Hamas no robe la ayuda humanitaria? ¿Va a llamar a Guterres, a Putin, a algún ayatola o capaz que va a llamar a Gustavo Petro? Hace 3 días, Hezbollah lanzó un misil hacia Israel desde el sur del Líbano y destruyó la iglesia greco-ortodoxa Santa María en el poblado de Ikrit. Abandonada por los bombardeos de Hezbollah contra la población civil en Israel, En la iglesia solo había un cuidador de 80 años que fue herido. Cuando las tropas israelíes llegaron al lugar para evacuar al herido, Hezbollah lanzó varios misiles más, hirió a 9 soldados, uno de gravedad. Si nos atenemos a lo que pasó después, la destrucción de la iglesia es un ataque legítimo, tanto para Guterres como para el Consejo de Seguridad, para la Asamblea General, para el gobierno del Líbano y para las autoridades religiosas cristianas, ya que nadie de todos ellos dijo ni media palabra. Esta prostitución en la política internacional trae los lodos en que hoy chapotea la ONU como tal y las potencias con y sin derecho a veto en particular. ¿Quieren más perversidad? Veamos una más. Samantha Power fue embajadora de Estados Unidos ante ONU durante la presidencia de Obama. Ganó un Pulitzer escribiendo sobre genocidios en el siglo XX y hoy es la directora de USAID, Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Ya en su libro, Power escribió sobre su preocupación por el uso de la violación como arma de guerra y puso ejemplos contundentes. El ejército turco violando mujeres armenias mientras cometían genocidio en 1915, los serbios violando mujeres bosnias musulmanas en la década del 90, mientras acometían todo tipo de atrocidades contra los civiles en los Balcanes, las sistemáticas violaciones de los hutíes contra las mujeres tutsis durante el genocidio en Ruanda en 1994. Power tuitea con mucha asiduidad, 8 a 10 mensajes por día, y ese promedio no ha cambiado desde el 7 de octubre. Decenas de esos mensajes condenan a Israel por entrar en Gaza. Ni un solo tuit sobre la comprobada violación reiterada de las rehenes judías, ni de sus asesinatos después de las violaciones, ni que hayan sido degolladas, descuartizadas o quemadas siempre después de múltiples violaciones. Pero Power no se ha olvidado de las mujeres. El 2 de noviembre tuiteó contra violaciones de mujeres en el Congo. El 1 de diciembre tuiteó sobre la horrible violencia sexual que se está perpetrando contra las mujeres en Sudán. Y además recomendó a sus más de 350.000 seguidores en Twitter que lean sobre estas atrocidades en Congo y Sudán en Reuters. Desde principios de noviembre, precisamente Reuters ha sido una de las agencias de noticias que más testimonios y evidencias ha mostrado sobre las brutales violaciones de Hamás contra mujeres judías y ha señalado que la agencia ha visto documentos gráficos que corroboran el horror. Pero Samantha Power, que se vanagloria de ser una líder en defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, no le ha parecido oportuno escribir nada en sus voluminosas redes sociales sobre qué hizo Hamás. Quizá porque las víctimas han sido y son judías, y no hay dudas. Y no hay forma que Power lo desdiga. La denuncian sus omisiones, su silencio, a la larga su desprecio y su complicidad. Toda esta acumulación e incremento diario exponencial de antisemitismo por acción, por silencio, por cobardía, no nace porque Israel se está defendiendo de Hamás. Hace años que se acerca y aumenta. Hamás entró a Israel, entre otros motivos, porque sintió que el tiro al blanco que hace la ONU contra Israel como ejercicio diario le daba impunidad. El antisemitismo sintió que le prendieron todas las luces verdes. En las universidades, que ahora muestran sin pudor la fobia antisemita, que desataron hace mucho tiempo. En las redes sin control. En las izquierdas rancias, que parecen más la extrema derecha de los años 30. Es una pregunta a tiempo intentar saber si hay democracias suficientes como para detener a los totalitarios, a los que como siempre empiezan con los judíos y después, bueno, después siguen con lo que ellos definen como el diferente. La ONU ya fue. Las Samantha Power no importa dónde quieran estar, ya no tienen lugar. La pregunta queda abierta, así como saber también hasta dónde va a llegar la lucha existencial que se está librando hoy en día.
Como siempre, las gracias y el placer de poder escucharte y de ayudarnos a reflexionar. Te mandamos un abrazo grande. Hoy, siempre sumamos algo al Shabbat Shalom de mañana. Le agregaremos un feliz año nuevo y nos encontramos, si te parece, en el 2024 para seguir charlando.
Sin ninguna duda nos vamos a encontrar en el 2024, esperando que mañana todos podamos tener lo más cercano a Shalom en el Shabbat Shalom y que el año nuevo comience con alguna lucecita por allí al fondo. Un abrazo para todos.
Abrazo allí también, Eduardo Con, desde la República Oriental del Uruguay.